COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, las 3 y 25 minutos, Deportes COPE hasta las 4, como siempre, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, donde cada jornada de lunes a viernes tenemos una cita con la información, información que viene muy, muy, muy cargada, con lo cual vamos rápidamente y sin dilación a decirte que puedes escucharnos en formato de titulares hasta las 3 y media en la onda media de la cadena COPE, en el 882 y en el 104.5. Puedes hacerlo a través de formatos digitales, también teniendo toda la información local hasta las 4 en punto. Leire Chorro está en el control. Rápidamente, tras una pausa, comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Talleres Raimundo te presenta Raimundo Motor Ocasión. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas instalaciones. Buscamos lo mejor para ti. Especialistas en kilómetro cero y seminuevos, amplio stock, las mejores condiciones y garantía. Si no lo tenemos, te lo encontramos. Encuentra tu coche favorito aquí. Camino del Cementerio 8 y 10B y raimundomotor.com.
En Gadis sabemos lo mucho que te gusta estrenar. Por eso, ahora volvemos con todo lo que quieres, sin más, en la reapertura del Gadis de la Avenida de Segovia. Más cómodo, más moderno y con una renovada sección de panadería que te encantará. Este Gadis de la Avenida de Segovia es para ti. Gadis, en confianza.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 26 de septiembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Agrupación Deportiva Alcorcón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Suministros Industriales Santovenia, herramienta y protección laboral. Nuestro completo catálogo de seguridad nos ha convertido en el proveedor preferido de productos y soluciones en toda clase de EPIs para empresas locales y globales. Solución integral para tu negocio. Suministros Industriales Santovenia, en calle Los Ingleses 14, en Polígono Industrial Santovenia, cerca de los profesionales.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Hay importantes novedades desde la Junta de Castilla y León. A partir de ya, todas las competiciones federadas, sean del deporte que sean, podrán realizarse en cualquier categoría sin mascarilla. Eso es lo que ha dicho esta mañana el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y a su vez portavoz del Parlamento Regional, después de haber sido preguntado por una medida que el lunes no estaba tan clara. Si recuerdas, le preguntábamos a la directora general de Deportes, María Perrino, si el tema de las mascarillas iba para largo. Era lunes, todavía no habían entrado en vigor las nuevas ordenanzas. Entraron en vigor el martes y alguien olvidó, por descuido o por inacción, comunicárselo a las federaciones. Las federaciones se han ido enterando a raíz de esas declaraciones a lo largo de la mañana. Y ya hay alguna que está reaccionando y está empezando a prepararlo. Ojo, solo deporte federado. Una vez más, el deporte escolar queda de momento fuera a falta de interpretación de la norma. Así que de momento el deporte provincial escolar tendrá que jugarse con mascarilla, es decir, un niño de 10 años jugará al baloncesto o al balonmano en su colegio con mascarilla, si lo hace en un club de fútbol jugará sin mascarilla. Lo ampliamos todo a partir de las 3 y media de la tarde, es decir, a partir de ya hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 26 de septiembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Agrupación Deportiva Alcorcón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Suministros Industriales Santovenia, Herramienta y Protección Laboral. Nuestro completo catálogo de seguridad nos ha convertido en el proveedor preferido de productos y soluciones en toda clase de EPIs para empresas locales y globales. Solución integral para tu negocio. Suministros Industriales Santovenia, en calle Los Ingleses 14, en Polígono Industrial Santovenia, cerca de los profesionales.
Son las 3:32 de la tarde. Antes de tomar ninguna decisión precipitada, si hoy tienes entrenamiento con tu equipo provincial o con tu equipo federado autonómico, llévate la mascarilla. Y si nadie te dice lo contrario, entrénate como has venido haciendo estos días atrás, estos meses atrás, estas semanas atrás, con mascarilla. A lo mejor es un día más, pero hazlo. Lo más importante es que el pasado lunes, cuando la Federación de Castilla y León de Fútbol presentaba la fase regional del plan estratégico federativo de UEFA 2020-2024, la directora general de deportes, María Perrino, presente en aquel acto, inquirida sobre la necesidad o no, obligatoriedad o no, de en deportes colectivos tener que seguir utilizando la mascarilla dependiendo de la fase, volvió a hacer referencia a los dos protocolos que el lunes todavía estaban en vigor. Lo digo para que nadie ahora muela a palos a la directora general de deportes. El lunes todavía había dos protocolos. Uno, el del Consejo Superior de Deportes, que al tratarse de competiciones profesionales o de ámbito nacional, exigían el uso de la mascarilla en el territorio de Castilla y León. Ya sabes que hay comunidades que han obrado un poquito según la evolución pandémica de su territorio. Dos, que tampoco, vamos a ver, tampoco era muy de entender que una localidad segoviana de la sierra, limítrofe con una madrileña de la sierra, prácticamente separadas por una carretera comarcal, tuvieran distintos protocolos. Pero bueno, la distribución geográfica es esa y la política también. Así que vamos a hacer eco. El martes cambiaron las fases de alerta sanitaria en Castilla y León y se pasó a alerta sanitaria controlada. Es decir, menos todavía que la fase 1 o menos que la fase 0. Eso implicaba muchos cambios en diversos aspectos del comportamiento, de la conducta y de las obligaciones de los ciudadanos. Y también había una que afectaba al deporte, pero no se comunicó. No se comunicó. Vete tú a saber por qué. A lo mejor deberían haber sido las federaciones las que hicieran la pregunta a la institución regional. A lo mejor desde la institución regional debieron haber comunicado a las federaciones el cambio. Pero lo cierto es que hoy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al Consejo de Ministros, perdón, al Consejo de Gobierno, al portavoz de la Junta de Castilla y León y vicepresidente de la entidad regional, Francisco Igea, se le hacía la pregunta de si el deporte no profesional seguía siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Pues bien, nos ha sorprendido a todos con una medida que creo que tiene 48 horas de retroactividad y que nadie todavía había comunicado, diciendo que no, que desde el martes el deporte federado no escolar, se rige bajo el protocolo del Consejo Superior de Deportes. Es decir, se trata igual a un alevín provincial de fútbol, a un cadete autonómico de fútbol, de baloncesto, a un junior autonómico de balonmano. Se los trata igual que a los equipos Asobal, ACB, de la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, que ya, según IGEA, no es obligatoria, sino voluntaria, la mascarilla.
Sobre este nuevo nivel de riesgo controlado, sobre todo con respecto a la actividad deportiva, que se regula toda ella con la norma del CSD, menos aquella que se realiza en el tiempo escolar en las actividades escolares. El resto de las competiciones deportivas se van a regir por la norma del Consejo Superior de Deportes, es decir, se puede practicar el deporte en las competiciones sin mascarilla.
Pues más claro el agua en cuanto a las competiciones federadas fuera de horario escolar y fuera del ámbito escolar. No hay que usar obligatoriamente la mascarilla. Yo insisto, ahora mismo las federaciones están procediendo a realizar sus consultas a la Dirección General de Deportes. Algunas ya han recibido respuesta, como es la Federación de Castilla y León de Baloncesto, que efectivamente ha recibido la comunicación de que en competiciones federadas, no escolares, no es obligatorio el uso de mascarilla, ni en entrenamientos ni en competición. Es decir, a partir de ahora será o el coordinador del club o el entrenador de la sección o el propio jugador o jugadora quienes decidan si llevar o no mascarilla en entrenamientos o en partidos. Yo estoy convencido que habrá mucha gente que opte por no llevar mascarilla, pero que también va a haber gente, va a haber chavales, va a haber seniors que opten por jugar con ella en cualquier categoría. Esto es de ámbito regional. Pero ¿qué pasa con el deporte escolar? Porque el deporte escolar ahora mismo tropieza con dos obstáculos. Primero, desde la Inspección Provincial de Educación se exige que para las actividades extraescolares, entre las cuales está incluido el deporte escolar, haya grupos burbuja. Es decir, que no puedan formar parte del mismo colectivo niños de diferentes aulas. O sea, hay que hacer un equipo alevín con la clase de quinto A o con la clase de quinto B. No pueden jugar niños de quinto A y quinto B. Con lo cual, habría que hacer un equipo de un aula de 25, habría que conseguir que se inscribieran, qué sé yo, 10 a fútbol sala de 25 o 15 a baloncesto, en el caso del alevín mixto. Eso es inviable, absolutamente inviable. No se van a inscribir 10 niños de un mismo aula para hacer un equipo. Y mucho menos un colegio con 4 líneas va a hacer 4 equipos alevines. Porque a lo mejor no hay ni horas en el día para que puedan entrenarse. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo le explicas tú a un niño que juegue en federado y en escolar, que los hay, que el sábado tiene que jugar con mascarilla por la mañana y sin mascarilla por la tarde? ¿Cómo se le explica a un niño? ¿Cómo se le explica a un chaval? ¿Cómo se explica a un jugador de categoría provincial de fútbol que él sí puede jugar sin mascarilla cuando juegue con su equipo, pero no cuando juega al fútbol sala con su colegio? Bueno, desde la Fundación Municipal de Deportes y desde la Concejalía de Deportes, Alberto Bustos opina sobre esa división por burbujas entre los colegios, por parte de la Junta de Castilla y León de Educación, y por otro lado, califica de agravio comparativo que federados puedan jugar sin mascarilla y que escolares tengan que hacerlo con ella.
Ayer mismo hemos exigido a la Junta de Castilla y León que haga una apuesta clara por el deporte escolar en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y que, por supuesto, elimine ese protocolo que no tiene realmente ningún sentido ahora mismo, que los chavales no puedan compartir un mismo equipo por el hecho de ser deporte escolar, pero sí puedan compartirlo si es deporte federado. Es un agravio comparativo que no entendemos, porque el virus no distingue de deporte escolar o de deporte profesional o de deporte federado. En cuanto al uso de las mascarillas en el deporte escolar o en el deporte federado, ahí lo que vemos es que se sigue haciendo una tabla rasa en el deporte escolar, cuando no todos los deportes, no todas las modalidades son iguales, ni tan siquiera todas las edades. Hay que recordar que el deporte escolar está llegando hasta los 16 años. Por tanto, si el planteamiento es que tenemos una población no vacunada, evidentemente desde los 12 hasta los 16 sí que lo está.
Bueno, pues ese es el agravio comparativo al que hacía referencia Alberto Bustos en la mañana de hoy. Insisto, lo ha dicho IGEA esta mañana, el deporte federado, el deporte de ámbito no escolar, pasa a estar bajo el protocolo o a tener que cumplir las normas del protocolo del Consejo Superior de Deportes, es decir, el mismo protocolo que la LEP Oro, que la Liga Asobal, que la División de Honor Femenina de Balonmano, que la Liga ACB, que la Liga de Fútbol Profesional, que la Primera Ref. Es decir, los mismos protocolos que las competiciones nacionales, de ámbito nacional. El hecho de que sea competición autonómica o provincial no influye para que se tenga que usar o no la mascarilla, salvo que sea deporte escolar. Eso sí, también se puede dar una vuelta a las declaraciones de Francisco Igea, y es que habla de deporte en horario escolar. Quizá Francisco Igea esté refiriéndose a las clases de educación física, pero el ámbito escolar incluye extraescolares. Y de momento, el deporte provincial, en algunas categorías, sobre todo en los deportes de equipo, está considerado como actividad extraescolar, con lo cual estaría incluido ahí. Hay una serie de ambigüedades. Él ha querido aclararlo, pero ha habido algún palillo que ha dejado todavía un poco bailando. Así que esperemos que bien la Junta de Castilla y León o bien las delegaciones provinciales o las federaciones, a medida que pase la tarde, me consta que hay ahora mismo un aluvión de consultas a la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León, que las federaciones, como ha anunciado por ejemplo la de baloncesto, sacan un comunicado para aclarar a todos sus afiliados y a todos los interesados qué es lo que va y qué es lo que no va a pasar. Así que vamos a esperar, pero esa es posiblemente una de las noticias más esperadas y una de las noticias del día, y es que el deporte de ámbito federado pasa a estar regido por las bases del protocolo del Consejo Superior de Deportes, es decir, es voluntaria la mascarilla. Insisto, hoy y mañana, si tienes que entrenar con tu equipo, yo me llevaría todavía la mascarilla. Dos días más, e incluso el martes que entren las medidas y a lo mejor en el bocil esté un poquito más especificado, tampoco nos va a pasar nada. Si has aguantado todo el verano con la mascarilla puesta, aguanta cuatro o cinco días más. Más cosas. El Real Valladolid ha trabajado esta mañana y ha trabajado en los anexos probando un sistema de cuatro, con varios pivotes por delante de esa línea de cuatro, pero un sistema de cuatro que puede venir condicionado bien por las bajas, bien por el cambio de sistema, bien por la intención de Pacheta de poder tener una alternativa en el banquillo como central, si acaso las cosas vinieran mal dadas, y poder cambiar al sistema de nuevo de tres centrales. Lo que parece claro es que algo va a cambiar el domingo a las 9 ante el Alcorcón. ¿Qué puede ser? ¿Por dónde pueden ir los tiros? Pues se lo pregunto a uno de mis profes de cabecera. Nos vamos hasta el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
Parece que definitivamente vamos a ver un Real Valladolid con un sistema de línea de cuatro atrás, es decir, dos centrales. También es verdad que circunstancialmente hay jugadores que se ubican en esa posición, que están tocados, como son Javi Sánchez y el Yamik, y que quizá eso sea lo que haya empujado al técnico a probar con línea de cuatro, el al menos tener una alternativa si pasara algo en cuestión de amonestaciones, sanciones o lesiones. Pero parece ser que ante el Alcorcón vamos a ver una línea de cuatro. Esto a ti, como entrenador, ¿Te parece un paso atrás? ¿Te parece una rectificación que dicen que es de sabios? ¿O te parece una lectura más apropiada de plantilla?
Bueno, pues yo creo que me quedo con la penúltima y con la última. Quiere decir que yo creo que al final rectificar es de sabios y creo que se amolda más a la plantilla. Pero estamos en las mismas de Juan Carlos, que luego hay que saber interpretar el sistema como quiere el míster o cómo queremos jugar, ¿no? El 1-4-2-3-1, el 1-4-4-2. Vamos a ver si es capaz de dar claridad y saber exponer lo que quiere de este sistema y ese dibujo, y que luego se desarrolle por los jugadores en el campo. Y cuando no se desarrolle, o el jugador que no lo desarrolle, que haga el cambio correspondiente para que se plasme la idea que tiene en la cabeza en el terreno de juego. Entonces, me parece bien que cambie el sistema, y luego me parecería lo ideal es que se desarrollara correctamente en el campo, claro.
Sí, lo que pasa es que sí que también nos ha dado la sensación, una vez que sabemos que Hervías va a estar unas semanas más en el Ético Seco, nos ha dado la sensación de que Gonzalo Plata ha llegado para abrir el campo, ¿no? Para conseguir esa amplitud que antes el Real Valladolid no tenía, que parecía obcecado en generar juego por el centro e intentar introducir el balón por sitios que no cabían. Ahora con Plata el campo mide más, ¿no?
Claro, ahora usted tiene que ser inteligente, ¿no? Pues tiene que jugar teniendo a lo mejor una banda izquierda más ofensiva que la derecha, en principio, pero así me puede ocurrir, o que automatice movimientos de Plata con su lateral correspondiente para que intenten confundir, en este caso, y hacer dudar al rival, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor Plata empieza por dentro y acaba por fuera, o el que el lateral va hacia adentro y Plata va hacia afuera. O sea, automatizar ahora movimientos para sacar rendimiento tanto a nuestro lateral derecho, Luis Suárez, que para mí está siendo de lo mejorcito de este comienzo de temporada dentro de la mediocridad del equipo, y Plata. Entonces, bueno, pues una banda derecha potente y luego la banda izquierda, pues bueno, pues a lo mejor pues mantener más o menos la idea de jugar a pena cambiada con Toni, por ejemplo, y que el lateral izquierdo, pues en este caso, o Laza o Nacho, pues suban, ¿no? Pero bueno, yo creo que viene a abrir el campo, pero no tenemos que cerrarnos a las posibilidades que nos puede dar un jugador como él y también aprovechar las condiciones de nuestro lateral derecho, claro.
Lo que sí está claro es que gestionar 3 derrotas consecutivas es complicado, ¿no? La semana se intenta llevar como si fuera una semana normal, pero siempre tienes ahí el run-run de, joder, si empezamos otra vez mal, si empezamos perdiendo, inseguridades, faltas de confianza, será por mi culpa. El jugador ahora mismo tiene muchísimas cosas en la cabeza, que es verdad que a los entrenadores decís, ¿no? En cuanto pita el domingo el partido, el árbitro, todo eso se olvida y solamente te preocupas de jugar. Pero la semana emocionalmente influye mucho en el rendimiento del jugador el domingo.
Sí, claro, es que al final las dudas, no lo mismo situaciones que a ti te ha pasado como jugador, a mí como entrenador y como jugador, que a lo mejor tienes una racha de 4 partidos que pierdes consecutivos, nos ha pasado a todos. Pero no es lo mismo perder 4 partidos consecutivos viendo que el equipo ha peleado, ha trabajado, no ha jugado mal, y que bueno, pues que al final en un gol, un rebote en propia puerta, en un córner que ha rebotado en 2 y pierdes 1-0, y pierdes 1-0. Pero te vas con la sensación y decir, bueno, al final, el día que ganemos, ganamos 5-0. ¿Por qué? Porque no es normal que a lo mejor fallen tantos goles y demás. A mí lo que me genera muchas dudas, Juan Carlos, es que el equipo no está. O sea, no ha estado ni cerca de ganar. Y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Pues porque el jugador, a eso le genera muchas dudas. Y la confianza que pueda tener en el míster, si tenía al principio, pues o creía más en él, eso se va perdiendo. Entonces, a mí ahora mismo el Valladolid no está jugando bien, no está cerca ni de ganar, y esperemos que con este nuevo sistema el jugador empiece a ver la luz, empiece a creer más en el trabajo del míster, y nos valga pues para romper ya el hielo y trabajar sobre una base, sobre un dibujo, y sobre eso pues ir modificando cositas. Pero ahora mismo me genera muchas dudas por lo que te digo, porque el equipo no está jugando bien y no está cerca ni de ganar, y eso gestionarlo durante 3 semanas seguidas para el míster es difícil, ¿eh? Se acaba mucho el libro, se van acabando los recursos y la temporada acaba de empezar, Miguel. Juan Carlos, perdona.
Vamos a escuchar ahora a Álvaro Aguado, que ha sido quien ha pasado hoy por zona mixta, decir que el encajar los goles no es atribuible solamente al fallo de la línea defensiva, que el error se magnifica allí, en la defensa del Real Valladolid, pero que suele ser por un mal trato del balón, es decir, una mala gestión de la posesión del balón. Es decir, ellos admiten, se dan cuenta de que realmente están empezando a sufrir cuando el contrario recupera transiciones mal ejecutadas. Por lo menos sabemos y hemos detectado cuál es nuestro problema. Ahora hay que encontrar la solución.
Claro, yo creo que lo ha dicho bien claro. El Valladolid, cuando más sufre, es cuando pierde balón en transiciones. ¿Y por qué pierde balón en transiciones? Porque nos faltan efectivos en medio campo. Tenemos que recurrir siempre a un jugador que a lo mejor viene demasiado de atrás, no hay claridad en las salidas, en la planificación del contragolpe faltan jugadores. Entonces yo creo que eso es el defecto de Valladolid. Faltan jugadores en el medio campo para poder construir una transición ofensiva. ¿Cuál es la consecuencia? Que se pierde el balón demasiado rápido, el equipo ha perdido ya los marcajes y las vigilancias, y nos pillan otra vez abiertos, ¿no? Entonces, ahí ha venido el error. A raíz de ahí, que cambie el dibujo, también hay que cambiar la actitud. Tengo muy claro de que la actitud y el timing a la hora de cambiar de ofensivo a defensivo es clarísimo que tiene que ser mucho más rápido y con una actitud mucho más enérgica para recuperar posiciones, porque si eso no lo cambiamos no va a dar lo mismo, Juan Carlos. Pero estoy de acuerdo con Aguado de que lógicamente el error en esos partidos anteriores ha estado en perder claridad de la posesión y no finalizar jugadas, y sobre todo perderlo en el inicio de la transición, que eso es lo más duro para un equipo, que cuando sales corriendo para intentar llegar a la partida contraria, que se te corte, tiene que volver para atrás, es duro, uh-huh. Y al final es donde además nos han quedado peligro y los goles.
Evidentemente es que es casi obligatorio para un equipo que juega con línea de tres atrás y dos laterales muy abiertos acabar las jugadas. Como no las acabes, eres gacela coja, como se dice en la ley de la jungla. Termino. El nuevo entrenador del Alcorcón, después de Anquela, 36 años. Hay cuatro jugadores, Pedro, cuatro, que tienen la misma edad que el entrenador en el vestuario. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso no cotiza? ¿Da igual?
Va a depender mucho del mensaje. Si el mensaje que va a intentar implementar dentro del vestuario pues le crea un escenario positivo y que convenza, pues da igual la edad, Juan Carlos. Al final esto, el jugador está esperando a que la gente le convenza y no le imponga, ¿no? Ya el imponer una manera de jugar, el imponer una idea, si no le convence al jugador, mal vamos. Entonces, vamos a ver qué mensaje tiene el míster, si es capaz de convencer a sus jugadores, pues seguramente le sigan, vamos a ver. Pero insisto, también nos tiene que dar igual, ¿eh? Estamos nosotros como para ver lo que puedan hacer el rival. O sea, está tan claro que tenemos que pasar por encima, pisar cualquier tipo de reacción de la Corcón por cambio de entrenador, más que nada, porque yo creo que nos necesitamos igual o más que ellos, ¿no? Entonces, bienvenido el míster a la Corcón. Vamos a ver qué consigue con su edad, que eso no, para mí no influye, insisto, en convencer a los rivales, simplemente que dirija un buen mensaje y que sea capaz de que dirija a sus jugadores.
Bueno, pues todas las semanas has tenido fútbol en el Café Baramaranta, en el Hernando de Acuña, número 41. Hoy tendrás fútbol, mañana tendrás fútbol y todo el fin de semana vas a tener el mejor fútbol y la mejor compañía, culminado con el partido del domingo a las 9 de la noche entre el Real Valladolid y el Alcorcón, que va a comentar con nosotros Pedro del Barrio. Pedro, muchas gracias por adelantar 24 horas tu lección. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Pues hablábamos del míster del Alcorcón, de Jorge Romero. Así se define el nuevo técnico, 36 años como entrenador, declaraciones realizadas a los medios oficiales del Club Alfarero.
Considero que los entrenadores tenemos un gusto por un estilo u otro, pero siempre al final dependemos de los jugadores, ¿no? Sí que me gusta que mi equipo o los equipos a los que dirijo sean proactivos, tengan ganas de hacer cosas, si dependiendo del momento del juego, pues si el momento en el que no tenemos la pelota, pues tratemos de ir a recuperarla, cuando sea el momento con balón, tratemos de pues, atacar, de saber diferenciar cuando es mejor tener posesiones un poco más largas y diferenciarlo con un momento para finalizar la jugada, bueno, un poco desde ahí, pero sobre todo sensación de ser proactivo y de querer hacer cosas en el campo.
Es son las palabras del nuevo entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón. Y esta mañana por zona mixta ha pasado Álvaro Aguado, el sorprendente mediocentro del Real Valladolid, con quien no se contó en las últimas dos temporadas, ni siquiera en la media, en la cual fue adquirido en el mercado de invierno junto a Sergi Guardiola. Un Aguado que opinaba que la derrota de Girona no se puede comparar a las de Burgos y a la de Zorrilla contra el Tenerife.
Bueno, es que al final creo que cada partido está siendo un mundo. Creo que hay mucha diferencia entre la derrota del Burgos, entre la derrota del Tenerife y esta última derrota del Girona, ¿no? Al final creo que contra el Girona, pues bueno, no hacemos un partido del que se espera de un Real Valladolid que quiere aspirar a lo máximo, pero bueno, veníamos de dos derrotas, de bueno, tener poca confianza y queríamos, pues bueno, asentar las bases, tener una defensa sólida, y creo que por ahí sí que es verdad que lo conseguimos. Luego, pues bueno, una jugada desafortunada, pues bueno, echó al traste todo el trabajo. Pero bueno, como te he dicho, creo que la última derrota no es igual que las dos primeras, ¿no? Y al final, pues bueno, estamos corrigiendo esos pequeños detalles, que es verdad que cuando entra en una mala racha, todo parece malo y todo y cada golpe se hace más grande.
Bueno, pues eso es lo que opinaba Álvaro Aguado, que pide a sus compañeros y a sí mismo no fiarse con el Alcorcón, porque es un equipo que sí, que llega como colista de la clasificación, pero que ahora mismo la categoría no invita a pensar que nadie es superior a nadie.
Viene Alcorcón y no es, como te he dicho antes, no solo tenemos que ganar los tres puntos, sino que desde el primer minuto tenemos que enganchar a la afición, y si bueno, luego al final quedamos 0-0 o 1-0, pero que no haya sido por ese juego, por esa valentía que nos tiene que caracterizar. Pero como tú has dicho, parece que bueno, que se tiene que dar por hecho que hay que ganar, que viene el colista, que viene el Alcorcón, pero para nada. De eso tenemos que aprender, de las últimas tres derrotas, que bueno, no te digo que el vestuario no tenga esa humildad, que la tiene, pero bueno, sí creo que, bueno, si en toda una liga te tienen que venir una racha mala, que a todo el equipo no tiene que venir, creo que no es mala que no venga ahora para saber en qué categoría estamos, que todas las categorías son difíciles, que ahora, como tú has dicho, viene el Alcorcón con tres puntos, si no me equivoco, y se puede dar por hecho que vamos a ganar con el sombrero, pero no es así, porque somos el Real Valladolid, pero venimos de perder tres partidos. Con los pies en el suelo, de trabajar, como ha dicho antes tu compañero, que se nos vea esa gana, esa ambición en el entrenamiento y poder trasladarla a los partidos.
Más cosas, un propósito, ganar, pero también enganchar a la afición.
Al final sabemos que el domingo va a ser un partido complicado por lo que llevamos arrastrando, pero bueno, sabemos que desde el primer minuto tenemos que enganchar a la afición, hacer un juego vistoso y, por supuesto, llevarnos los tres puntos.
Y por último, un Álvaro Aguado que estuvo fuera en julio y que dice que sus últimos años darían para rodar un documental o una película.
Al final, la vida de... Bueno, todos tenemos nuestro trabajo, pero bueno, hablando, como tú has dicho, estamos hablando de mí. Sí, es verdad que bueno, está siendo una carrera un poco complicada y, como tú has dicho, creo que el día de mañana podemos hacer una película porque tiene pa varios capítulos, ¿no? Pero bueno, yo tengo mi filosofía de trabajo diario, de tengo la suerte de que me encanta mi trabajo, de que vengo con alegría, tengo ganas de sumar todo el entrenamiento, de aportar al entrenador que esté. He tenido esta suerte, no voy a hablar de otro año, tengo la suerte de que este año, pues bueno, dirección deportiva, cuerpo técnico, como quien sea, pues me está dando esa confianza o más bien está tratándome como uno más, está apostando por mí. Y bueno, pues como si antes ya trabajaba cuando no tenía esa oportunidad o no tenía esos minutos, ahora es el doble, ¿no? Por demostrarle por devolverle esa confianza que me están dando. Sí, sí, lo puedo dar por hecho que tenía los pies fuera el 5 de julio cuando vine aquí. Sí, está claro, ¿no? Viene de un año casi en blanco, por no decir blanco entero, pero lo bonito del fútbol, igual que cuando me iba bien, de repente cambió para mal, tenemos la posibilidad de también de revertir esa situación por cosas extradeportivas, por culpa mía, por sepa tu Dios. Pero sí es verdad que, bueno, sí es verdad que el 5 de julio, pues sí es verdad que podían tener una opinión, pero como esto es muy cambiante, esto es el día a día, Pues bueno, al final acabé ganándome un sitio y cuentan conmigo. Tenemos una plantilla muy amplia con todos los jugadores con muchísima calidad y que tenemos la capacidad de este domingo. No te puedo decir quién va a jugar, porque todos tienen la capacidad de poder jugar este domingo.
Pues es Álvaro Aguado. Son las 4:00 PM.